Vidas en Movimiento. Elena Grandal.
COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Vidas en Movimiento en la cadena COPE. Historias que te aseguro que no te van a dejar indiferente. Como, por ejemplo, la de un grupo de amigos de toda la vida que dejaron un futuro que promete para juntarse y recorrer un continente llevando agua potable. Enseguida te voy a presentar a Diego, a Edu, a Jorge, a Chechu y también vas a conocer a José. ¿Quién le iba a decir a José que encontraría un claustro escondido durante siglos gracias a unas pequeñas obras en un piso?
Había una parte que estaba oculta, había otras partes que estaban inconexas y sobre todo había esa carencia de fuentes documentales que ilustrasen qué es lo que realmente podía haber habido allí.
Y también vas a escuchar a Carmen. Fíjate, Carmen nunca se pudo imaginar que su afición a las series de policías la llevaría a resolver un crimen.
Es que, vamos, yo nomás que vi eso eran pruebas. Es que eran las pruebas, no había otra cosa.
Óscar es socorrista y decidió un día que tenía que ir a donde realmente era necesario, justo en medio del mar, ayudando a los que intentan llegar a las costas de Europa. José Antonio, en cambio, está esperando una roca, una muestra que puede ayudar a entender la vida en la Tierra tal y como ahora la conocemos. Y Andoni sabe lo que es ver un campo de fútbol lleno de personas que han ido a verle jugar. Hoy su labor le llena igual que lo que vivía aquellos días.
Que te venga una mujer de un familiar de Alzheimer y que te diga no le había visto tan feliz desde hacía 10 años. Gente que tiene solicitado el traslado y que te dice, hasta que acabe el taller, a mí no me saquéis de aquí.
Todos ellos tienen algo en común. Sus vidas están en movimiento. Y antes te lo preguntaba, ¿qué puede llevar a cuatro amigos de toda la vida con su vida ya encaminada, casi todos con un trabajo y además bastante bueno, prometedor, a dejarlo todo, a subirse en una autocaravana y a recorrer América Latina repartiendo filtros para potabilizar el agua? América Latina, el continente con más agua dulce, pero con menos agua potable en proporción. El continente que están recorriendo Diego, Edu, Jorge y Chechu, el que eligieron en lugar de la oficina. Arrancaron en México y ahora creo que les localizamos en Colombia. Eduardo Salvo, Edu, hola, ¿qué tal estás?
Hola, ¿cómo estáis?
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos en Colombia, en la región de María la Baja. En medio de nuestro cuarto proyecto.
Y cuéntame, ¿cómo es esa región en la que estáis ahora mismo? Hazme una foto, si puedes.
Pues esta región está como a una hora y media de Cartagena, que es, de hecho, la ciudad más cara con mayor desarrollo de todo Colombia. Pero Colombia se caracteriza por su desigualdad, ¿no? Entre zonas ricas y de desarrollo y las zonas pobres. Entonces, en solo un rango de 5 kilómetros te puedes encontrar con la mayor riqueza y con la mayor desigualdad. Y así estamos nosotros ahora, con comunidades que tienen todas raíces afrodescendientes y con un desarrollo mínimo.
Edu, ¿cómo fue el día? Seguro que te acuerdas y lo tienes marcado. Ese día en el que entraste a hablar con tu jefe y le dices, oye, que me voy, que no sé si volveré, o por lo menos a trabajar aquí. ¿Cómo fue ese día?
Fue duro, pero principalmente porque yo era una oficina pequeña, y cercana con mi jefe y con los de la oficina. Entonces, yo tampoco estaba ahí mal ni amargado, estaba contento. Lo que pasa es que no estaba haciendo algo que me hacía realmente feliz, me llenaba, y por eso decidí dar el cambio. Pero recuerdo ese último día no como algo de libertad y qué feliz estoy, ya lo he dejado, sino como algo más triste de decir adiós a gente con la que había compartido casi 4 años, y también pues mi jefe me había dado la oportunidad de trabajar allá en Estados Unidos, que es algo bastante complicado siendo extranjero. Entonces también estaba muy agradecido, así que fue algo, un momento así complicadillo.
Y el decírselo a tu familia, porque eso también tiene que ser duro, decir, a ver, ¿cómo se lo planteo para que no me digan, ¿estás loco?
Es que lo de estás loco me lo dijeron de todas, me lo iban a decir, no importaba cómo lo plantease. Lo que pasa es que era algo que llevaba hablando con ellos desde hace mucho tiempo. Yo creo que los cuatro tenemos una relación bastante cercana con la familia y entonces ellos estaban ya puestos un poco al día en que la decisión iba a pasar. Se la habíamos comentado un poco desde que empezamos a organizar el proyecto. Uh-huh. Así que ya, aunque al principio fue duro que lo asimilaran, pues el día que dejamos el trabajo ellos ya lo sabían perfectamente y lo llevaron más o menos bien.
Oye, ahora hablamos de los filtros y también de las zonas en las que habéis estado, de los países que habéis visitado, pero en estos meses que lleváis ya de viaje, estáis juntos y además habéis tenido grandes experiencias, ¿en qué crees que habéis cambiado vosotros como personas, digo, Edu?
Yo creo que hemos cambiado, yo creo que a bien también, el estar haciendo esta labor en personas que lo necesitan tanto, pues te ayuda muchísimo. Pero sobre todo te ayuda, a mí personalmente me ayuda a ser un poco consciente, ¿no?, en cuanto al problema del agua real, porque al final nosotros habíamos estudiado mucho y mirado muchas cosas, pero nunca es lo mismo estudiarlo que verlo con tus propios ojos, ¿no?
Claro.
Entonces, el ser consciente en cuanto al problema del agua y luego también a ser consecuente un poco con tus actos en el día a día. Al final te das cuenta de que cualquier acto que tú haces, donde sea, en cualquier parte del mundo, tiene una consecuencia en otro lado. Entonces, pues el intentar también ser consecuente en cuanto al consumo del agua, al gasto del agua y su uso responsable, vamos.
Claro, porque vosotros visitáis comunidades, por lo que os he estado leyendo, en las que la gente o bien coge el agua pues de algún manantial cercano, de alguna poza, muchas veces luego hierven el agua, ¿no? Pero también son zonas que están contaminadas o donde no hay unas cañerías, es decir, donde la salubridad pues es bastante precaria, ¿no? ¿Cómo funcionan los filtros que estáis dando a la gente y a las escuelas?
Pues los filtros de potabilización funcionan, es muy sencillo de hecho de explicar, funcionan como un colador. Un colador con membranas súper, súper pequeñas que no se perciben con el ojo humano y lo que hacen es básicamente, conforme entra el agua contaminada por una parte del filtro, lo que hace el colador es retener todas las bacterias, todas partículas contaminantes, microbios, etcétera, lo retiene dentro del filtro y deja pasar solo la molécula del agua, que es un poquito más pequeña que las otras, uh-huh. Por la otra parte del filtro, ¿no? Y entonces sale agua totalmente purificada.
Qué bueno, y sobre todo qué fácil y qué sencillo, ¿no? Que también es importante, desde luego. ¿Y estos filtros, Edu, de dónde salen?
Pues tenemos dos filtros diferentes. Es un filtro que llamamos nosotros filtro familiar, y ese filtro lo fabrica una empresa americana que se llama Soye. Y luego tenemos otro filtro que le llamamos filtro comunitario, y ese lo fabrica una empresa que se llama Westergaard, que es una empresa suiza.
¿Y cómo los conseguís vosotros? Es decir, ¿tenéis alguna campaña en la que se os apoya y vais comprando esos filtros con el dinero que os da la gente?
Claro. Bueno, estos fabricantes tienen distribuidores en toda Latinoamérica, lo que hace bastante fácil el conseguirlos una vez que ya estamos en cada país. Uh-huh. Y luego, para poder comprarlos, lo que hicimos fue una campaña de crowdfunding, de microdonaciones, en Navidades, que duró 50 días, donde cualquier persona individual que quisiera colaborar con el proyecto pues podía aportar un poco su granito de arena. Y el 100% de los fondos que recaudamos allá en esa campaña de microdonaciones lo destinamos a la compra de los filtros de potabilización. Teníamos un objetivo de 25.000 euros cuando lanzamos la campaña. Y bueno, gracias a Dios, la verdad que el proyecto tuvo muy, muy buena acogida y la gente se volcó y acabamos recaudando 43.000 euros.
Madre mía. Qué bien, qué bien. Oye, Eduardo, de todos los países que habéis visitado, de todas las personas que habéis conocido, te hago dos preguntas. ¿Cuál es la situación más brutal, más dura que habéis visto? Pero también, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio para vosotros?
Buena pregunta. Pues yo creo que la más dura, diría, cuando fue una con las organizaciones con las que trabajamos, nos llevaron en México, en la región de Chiapas, a una comunidad en la que el acceso al agua estaba controlado por una comunidad que estaba justo encima de ellos, que tenían el manantial a su control, ¿no?
Sí.
Entonces, la comunidad de agua dependía de esa otra comunidad de arriba.
Uh-huh.
Y nos comentaron justo nuestros socios locales y la gente de la comunidad que una semana atrás o dos semanas atrás, antes de que llegáramos nosotros, pues habían llegado incluso las armas con la comunidad de arriba para poder acceder al manantial de agua. Entonces eso a nosotros nos marcó muchísimo y también como un poco de jarro de agua fría, era nuestro primer proyecto y ver un poco hasta qué extremo se puede llegar en algunos lugares por acceder a agua, ¿no?
Uh-huh.
Y en cuanto a la pregunta de los momentos más satisfactorios, yo creo que los momentos más buenos son cuando llegamos a las escuelas y les hacemos la prueba de enseñarles cómo funciona el filtro realmente.
Sí.
En algunos casos viene el agua directamente de un río, el agua es marrón, o sea, no os lo podéis ni imaginar, o de un pozo que viene totalmente marrón, y les enseñamos cómo pasando por el filtro en un segundo sale totalmente cristalina y todos los niños empiezan a gritar, a saltar, a reírse, y es como si vieran, vamos, magia delante suyo.
Qué bueno, sí. qué bueno. Oye, pues Eduardo, te dejo, que sé que estáis liados y acabáis de llegar también a una nueva comunidad. Saluda de mi parte a los demás compañeros, a Checho, a Diego, a Jorge, y que sigáis con el camino y os estaremos siguiendo, ¿de acuerdo?
Vale, bueno, muchísimas gracias por la difusión y un fuerte abrazo a todos.
A ti, un abrazo. Diego, Edu, Jorge y Chechu, que se siguen moviendo, y si quieres seguirles o ayudarles, los puedes localizar en esta página web, que es www.thewaterbandproject.org.
¿Han encontrado algo?
No, nada en absoluto.
Ustedes vayan por donde nosotros hemos venido y nosotros iremos por donde han venido ustedes. ¿Pudo pasarnos algo por alto?
¡Este señor lo ha encontrado! ¡Es estupendo!
Amigo,
¡qué grande es usted!
Pues sí, estaba ahí y además delante de todos, o casi. Fíjate, en una de las ciudades con más historia y más estudiadas del mundo. ¿Quién iba a pensar que los arcos que había en un bar de toda la vida tenían continuación en otros dos y que formaban además una esquina? Porque claro, eso solo podía significar una cosa, que había más. Tantos como para formar un claustro gótico tapiado en su día y que ahora, cientos de años después, sale a la luz en pleno centro de Santiago de Compostela. Y todo empezó por unas simples obras. José Suárez es arqueólogo y es el arqueólogo que dirige esta investigación. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, yo no sé si esto es quizás lo más increíble que te ha pasado en tu carrera o no, o exagero.
Bueno, es de lo más increíble, sin duda, porque dada la entidad de la construcción del edificio que ha ido oculta y en una ciudad como Santiago que conocíamos, bueno, que ha sido de las más estudiadas, que ha sido de las mejor recuperadas, incluso con reconocimientos reconocimiento internacional, bueno, resultaba sorprendente e inesperado encontrar algo así.
Claro, y cuando empezaste a ser consciente de lo que estabais sacando a la luz, y que aquello era un claustro perdido, ¿te tuviste que pellizcar para decir, esto realmente está pasando?
Bueno, pues casi algo así. He tenido experiencias parecidas, solo que con obras de menor entidad, ¿no?
Uh-huh.
No es extraño encontrar, sobre todo en estas ciudades históricas, en construcciones civiles, en casas particulares, que a veces, motivado por una remodelación, se echan abajo tabiques o simplemente se pican paredes y reaparecen pues restos de las construcciones que había antes de la actual.
Uh-huh.
Pero siempre son retazos de esas antiguas construcciones, pues quizás un arco, quizás una pez, pero claro, encontrarte todo el conjunto, una buena parte de los arcos originales, que son bastantes, la cornisa original que te da la altura del que tendría en su día el claustro, la anchura de las galerías del claustro, los accesos a esas galerías, bueno, es todo un conjunto que no te esperas encontrar y desde luego menos en el centro de Santiago.
Claro, porque a ver, José, para que nos hagamos una idea, no sé si lo voy a explicar bien y si no tú me corriges, ¿eh? Porque no es que hayáis descubierto tras un muro de repente un espacio abierto con un patio de claustro, incluso con una fuente o arcada, sino los restos de los que serían aquella delimitación, más o menos.
Sí, lo que hemos ido encontrando es una serie de elementos, de componentes de ese antiguo claustro. Hasta ahora conocíamos algunos de ellos, los arcos que estaban en el bar donde estábamos haciendo la obra, un arco que hay en una librería en la calle opuesta a la que estamos, en la que estamos nosotros, algunos restos también de arranques de arcos en, en la propia pared de la iglesia de Salomé.
Uh-huh.
Había elementos sueltos. Nosotros lo que hemos encontrado es más arcos, que estaban concretamente debajo de la actual casa parroquial, o incluso alguno que estaba también en la pared de la iglesia, pero que no había sido visto o que no estaba a la vista. Es decir, encontramos el continuum que enlaza los restos dispersos que se conocían de antes.
Claro. Pues fíjate, uno de esos restos, uno de esos arcos, está en una tienda, en una pequeña platería que se llama Flor de Lis, y su dueña es Logans. Hola, Logans, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntame, ¿cómo es el arco que tienes en tu tienda?
Bueno, tenemos así un trozo de arco en la pared del fondo de la tienda y en el arco mismo hay así tres flores de lis.
Ah, o sea, que lo del nombre de vuestra platería, que creo que lleváis poquito tiempo abiertos, más o menos, viene entonces por el arco, ¿no?
Sí, sí, llevamos un año y medio
uh-huh.
abierto, sí.
Me imagino ahora, Logans, que, bueno, no sé si elegiste el local por el arco, aquel que viste, aislado, pero que os encantó. ¿Tuvo algo que ver en la elección de decir, pues venga, aquí plantamos la tienda?
No, pero claro, la verdad que al principio, cuando vimos que estaba para alquilar, tampoco no... Desde fuera no veíamos bien, pero uh-huh. luego, claro, fue buena sorpresa, la verdad, de ver que había eso, porque nos gustó mucho, sí.
Eso desde luego. Yo me imagino ahora que desde luego tienes una historia que contar a amigos, familia, hijos, desde luego, ¿no? Decir, pues fijaos, aquel arco, que ya era bonito de por sí aislado, resulta que forma parte de un claustro y se ha descubierto pues mientras yo estaba aquí trabajando y tenía mi platería.
Sí, 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 claro, es algo... Algo especial y bueno, también ahora pues también se supo bastante aquí en Santiago y también tuvimos un poquito más de visitas.
Eso desde luego. Oigo por ahí que sí. tienes jaleo en la tienda, o sea que eso es bueno, Logans, así que te dejo que le sigas atendiendo, ¿vale?
Vale, muy bien, muchas gracias.
Adiós, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego. José, el de la tienda de esta platería era uno de los que me imagino que estaban más o menos localizados.
No, realmente no. El que estaba localizado está en una librería de viejo que ahora está cerrada y que está continuando, que continúa justamente esa tienda.
Uh-huh.
El de esa tienda no era, desde luego no era muy conocido y de hecho fueron los propios, fue la propia Logan quien al rehabilitar el espacio para montar la tienda se encontró con el arco y tuvo, bueno, pues la delicadeza de limpiarlo y de dejarlo a la vista.
Qué bueno, increíble historia. José, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por vuestro interés.
Y que sigáis descubriendo cosas apasionantes y que lo sigamos contando.
Lo intentaremos, gracias.
A ti un abrazo. Adiós.
Un abrazo, chao.
Vidas en Movimiento, Elena Grandal.
COPE. Estar informado.
No fue asesinada, fue un infarto. No. Fue un infarto, nena. No fue asesinada.
Observa esta lividez rosada.
Envenenamiento por cianuro.
Los de la limpieza vieron el cadáver pasadas las 6 de la mañana.
¿Hay alguna cámara de seguridad por aquí?
No, nadie vio nada.
La historia que te quiero contar ahora, la protagonista es Carmen, es una historia que tiene una parte bastante dura, pero por otro lado, también a ella pues le ha supuesto pues un punto de satisfacción. Verás, ahora mismo la paran por la calle, piden hacerse fotos con ella. Todo el mundo con el que se cruza la felicita. Y es que Carmen ha perdido su anonimato. Y lo cierto es que no es para menos, porque su labor ha sido clave en la resolución de un crimen. No fue un suicidio, sino que fue finalmente un asesinato. Y ella recogió las pruebas que fueron indispensables para resolverlo. Enseguida la vas a escuchar, pero antes, si te parece, nos vamos al principio de esta historia.
El pasado 24 de febrero se encontró en el Parque de María Luisa de Sevilla el cadáver de una joven. Tenía 32 años y estaba en un banco de la glorieta de Juanita Reina. Una persona que paseaba por el parque a las 10 de la mañana fue la que llamó a la policía. Aquello se valoró inicialmente como un suicidio. De hecho, junto a la joven había una carta manuscrita. El cadáver fue trasladado al anatómico forense para la autopsia y se ordenó limpiar la zona. Carmen Moreno trabaja como barrendera en el parque. Lo hace desde hace 28 años. Allí no solo vio pañuelos manchados con sangre.
Es que, vamos, yo nomás que vi eso eran pruebas. Es que eran las pruebas. No había otra cosa.
Así que lo recogió todo como había visto, como hemos visto todos en las películas o en las series, solo que ella no llevaba guantes.
Pues por mucho cuidado para no contaminarla, para que no se manchara, vamos, eso tenía que estar impecable. Pues cogí una bolsita blanca limpia y me la puse de guantes. Y la volví a echar en otra bolsita limpia y la cerré.
Carmen lo tuvo claro desde el principio.
Yo cuando llegué a la zona, la chica estaba tapada. Y tal como me iba aproximando, un policía me dijo que me retirara de la zona y seguí con mi trabajo. Y a eso de una hora por ahí volví a la escena y ya la muchacha no estaba, ya se la habían llevado. Y un policía ordenó a, le dijo a mi compañera, esto se puede limpiar ya. Entonces mi compañera me llamó y me dijo, Carmen, limpia esto. Total, y tal como me iba llegando al banquito, vi aquello tan grande, dijo, Dios mío, esto como lo han dejado aquí, si esto son pruebas. Y entonces pues actué como tenía que haber actuado.
Y una vez recogido todo,
pues la vuelvo a echar en mi bolsa de basura que venía recogiendo durante toda la mañana y la eché en esa bolsa. Entonces le di a mi compañero, mira, os la dejo aquí en el tajo y la tiráis ustedes porque es que pesa mucho y la cuba pues está un poquito lejos. Y se vale, Carmen, nosotros nos encargamos de tirar la basura. Y nada, y a las 3:30 pues llamó la policía, que es donde él había depositado la basura.
Así que el jefe de Carmen la llamó para saber dónde había dejado esa bolsa que terminó siendo clave.
Pues nada, dice, Carmen, ¿dónde se ha tirado la basura que tú has recogido de allí? Digo, pues mira, en tal sitio. Y fueron allí y además yo le di los detalles. Digo, mira, está en una bolsita blanca metida con un nudo. Que no vayan a buscar la basura, que cojan la bolsa negra, que dentro de la bolsa negra está la bolsa blanca con las cosas que he recogido. Y efectivamente, así fue.
Carmen tiene 48 años y 3 nietas. Le hubiera encantado estudiar medicina, aunque no pudo. Su hija tiene la misma edad que la chica que apareció muerta aquella mañana en el parque. Quizás por eso, o porque como ella nos ha contado, es una gran fan de CSI, sobre todo de Horatio, y de series policíacas, recogió aquello con tanto cuidado. Y te aseguro que su papel ha sido muy importante en resolver lo que realmente ocurrió. ¿Y qué pasó? Pues que la autopsia reveló que la chica no murió por las pastillas que se tomó, aunque la dejaron muy, muy aturdida, sino por una brutal violación. Y aunque la policía científica también hizo su trabajo en el parque, en aquella bolsa de plástico que recogió Carmen estaban las pruebas, las que después llevaron a detener pasados unos días al autor del crimen.
Pues increíble, ¿verdad? Te había prometido, la historia es dura, pero desde luego, pues Carmen estuvo ahí ágil, sobre todo, y fue fundamental para el trabajo policial que se realizó después. Mira, cambio de tema, te hago una pregunta. Si te pregunto por un recuerdo que no querrías olvidar nunca, ¿cuál sería? Y otra, ¿cómo puede ayudar el fútbol a que una persona recuerde cómo se llama su pareja o cuántos hijos tiene? O simplemente a que alguien con Alzheimer se sienta mejor. Andoni Ayarza lo ha comprobado. Fíjate, él es exjugador del Athletic de Bilbao y una de las personas implicadas en un proyecto del que enseguida vas a escuchar cómo trabajan.
Que te venga una mujer de un familiar de Alzheimer y que te diga, no le había visto tan feliz desde hacía 10 años. Gente que tiene solicitado el traslado y que te dice, hasta que acabe el taller, a mí no me saquéis de aquí.
Vidas en Movimiento. Elena Grandal.
COPE. Estar informado.
Vidas en Movimiento. Elena Grandal.
COPE. Estar informado.
¿Qué es reminiscencia? 1. Acción de representarse u ofrecerse a la memoria el recuerdo de algo que pasó. 2. Recuerdo vago e impreciso. 3. En literatura y música, aquello que evoca algo anterior o denota su influencia.
Pues sí, esto de lo que vamos a hablar ahora se llama terapia de reminiscencia. Mira, es una especie de revisión de nuestra vida a través de los recuerdos y de las experiencias que hemos vivido. y se lleva a cabo en pacientes con Alzheimer o en mayores con algún tipo de demencia senil. Así que a veces hay que evocar los recuerdos con ayuda, con una foto, con una canción, con una excursión. El impacto positivo no solamente se ve en la atención y en la memoria, también en la autoestima y en las relaciones sociales. Así que, ¿por qué no usar el fútbol para esta terapia? Eso es lo que pensó la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos, que se fijaron a su vez en un proyecto similar que comenzó en Glasgow. Gente que se mueve para conseguir cosas como esta.
Uno de los casos de aquí del taller que hicimos en Churdínaga, una persona que le preguntamos cuántas hijas tenía. Tenía una según él. En realidad teníamos la ficha y tenía cuatro. Dice, hijas, una. Y mira así, dice, zarra, ve la foto y decimos, una persona que no sabe el número de hijas que tiene y sin embargo le ve a zarra y es zarra.
Increíble, ¿verdad? Emocionado porque él ha vivido ese momento. Has escuchado a Juan Mari Zorriqueta, que es el presidente de esa federación y también exjugador del Athletic de Bilbao. Equipo y camiseta que también ha llevado Andoni Ayarza.
Que te venga una mujer de un familiar de Alzheimer y que te diga, no le había visto tan feliz desde hacía 10 años. Gente que tiene solicitado el traslado y que te dice, hasta que acabe el taller, a mí no me saquéis de aquí.
Juan Mari no es objetivo, la implicación en este proyecto es total y la satisfacción, pues te puedes imaginar, es plena.
Yo cuando me suelen decir, ya digo, que no soy imparcial, soy muy parcial, pero yo digo, ¿qué tal va esto? Y le digo, no, a mí no me preguntéis, preguntar a los familiares y a los cuidadores. Esos son los que verdaderamente saben lo que está ocurriendo. Y entonces, pues es que ellos son los que nos animan. Esto es una bomba, esto no sé qué. Están dos horas con los temas que estamos tratando sin moverse del asiento. Y entonces eso, en un grupo de 8 o 9 personas, debe de ser algo como extraordinario.
Y realmente lo es. Estas terapias ya se han llevado a cabo en varias ciudades. Futbolistas veteranos que han estado con aficionados del Valencia, del Barça, del Madrid y del Athletic de Bilbao. Toni Ferrón es terapeuta de la Residencia Pública Foral de Gallarta, en Vizcaya, y ha comprobado los efectos. Hola, Toni, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, gracias.
No sé si decir que el Alzheimer borra la memoria, pero que no borra la pasión por el fútbol.
Pues en eso estamos. Sí, la memoria se ve atacada con la edad, pero parece ser que la capacidad de una persona de emocionarse pues se mantiene.
Fíjate.
Y ahí es donde les engancha.
Claro, pero ¿por qué parece que el fútbol funciona tan bien?
Bueno, en este caso funciona, hay que puntualizar, porque las personas que han participado en este grupo son muy futboleras.
Ajá.
A ellas les gusta y eso provoca esa reacción. La emoción que te puede sobrevenir cuando ves a tu equipo o estás en tu estadio, pues eso se marca mucho y es la clave que utilizamos para trabajar.
Qué bueno, qué bueno. Claro, obviamente, ¿no? Alguien tiene que saber quién es un futbolista o lo tuvo que haber sabido en su día, ¿no? Para recordarlo, pero digo yo que es importante que recuerden una jugada, un gol, una final que vieron a lo mejor. Pero quizás lo es más que a partir de ahí se abra el grifo a otros recuerdos que quizás pasaron en aquella época.
Eso es, esa es la grandeza de este trabajo, que no solamente es una finalidad en sí misma y que ya sería válido porque les hacen vivir una experiencia muy bonita durante la sesión de trabajo, sino que además, como bien dices, se abren puertas en la memoria a otros recuerdos que tienen que ver con la vida privada de esa persona. Y ahí está la auténtica ganancia.
Desde luego. Toni, tú trabajas con estas personas y también estás con las familias. Y tiene que ser realmente emocionante vivir algún momento, aunque sea pasajero, aunque dure un poquito, unos segundos o apenas unos minutos, pero cuando esa persona que no sabía cómo se llamaba algún familiar de repente diga su nombre o diga, pues sí, pues yo tengo 3 hijas y antes he dicho que tenía una, ¿no? Tiene que ser un momento realmente especial, ¿verdad?
Sí, la verdad es que la emoción está a flor de piel en las 12 sesiones que hemos hecho con ellos y con los familiares que nos acompañaron en 2 de las sesiones, en la visita a San Mamés, al nuevo estadio, que acudimos pues las 4 residencias que estamos trabajando en este momento y acompañaron a los familiares. Y bueno, yo creo que con las caras ya pagaban. El estar allí rodeados además pues de personas como José Ángel Iribar, que hizo de anfitrión y que todos ellos reconocen enseguida porque es un ídolo, ¿no?, de aquí en Bilbao.
Claro.
El cariño con el que les recibió y bueno, pues estar eso, pendientes de ellos en un estadio tan bonito y tan nuevo como es el que tenemos ahora.
El nuevo San Mamés, sí.
Las instalaciones, sí, el nuevo San Mamés, eso es. Y bueno, estábamos todos emocionados, los hijos, los familiares, todos. Fue muy bonito.
Oye, Tony, ¿qué recuerdos son los que a las personas con las que trabajas les da más miedo perder o más pena?
Bueno, pues en general las personas que han tenido hijos y que han sufrido alguna desgracia y demás, pues esos son recuerdos que no se borran. Uh-huh. Y son además recurrentes, ¿no?
Claro. No sé si te puedo preguntar, ¿cuál sería, no sé, para ti el recuerdo que querrías recordar siempre contigo?
Uy, vaya pregunta, esa no me la esperaba. Bueno, pues, ¿qué te diría? Pues quizás el primer beso que le di a mi mujer.
Fíjate, qué bonito. Qué bonita imagen, ¿verdad? Para llevarla siempre, toda la vida.
Sí, sí, sí. Estaría bien, ¿verdad?
Para alguien que trabaja con recuerdos y, sobre todo, motivando esos recuerdos. Tony, que ha sido un placer hablar contigo, de verdad, conocer vuestro trabajo y, además, que nos lo hayas contado con ese sentimiento de la gente que realmente quiere su profesión y se entrega a ella. Muchísimas gracias.
Claro. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Un adiós.
Gracias.
Mira, y hablando de recuerdos, ¿tú te acuerdas de esta película?
Debo decir que hay un punto en el que estoy de acuerdo con el profesor Christoph. Los instrumentos de un geólogo no son cestos, tizas o tertulias, sino la propia tierra. No sabremos la verdad hasta que hagamos ese viaje y consigamos verlo.
Pues es una de las muchas, muchísimas versiones que se han hecho en el cine de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. Bueno, al centro de la Tierra no, pero ahora mismo hay una expedición en el Yucatán que busca llegar a la huella de uno de los acontecimientos más importantes de nuestro planeta. El cráter donde se estrelló hace ya 65 millones de años, el meteorito que acabó con la vida del 75% de la Tierra, incluidos los dinosaurios. Es la primera vez que se perfora en su parte submarina y hay un equipo de la Universidad de Zaragoza esperando a que se saquen las primeras muestras, porque ellos, junto a un grupo de varios países, van a ser los encargados de analizarlas. Y uno de ellos es José Antonio Arce, es paleontólogo del Departamento de Ciencias de la Tierra de esa universidad. Hola, José Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
No sé si decirte que aquí hay que ser un poco paciente, porque claro, esto no es llegar enseguida, sacar las muestras, todavía faltan unas cuantas semanas, más o menos un par de meses o mes y medio, así que algo paciente, pero no sé si estás nervioso.
Sí, bueno, ya menos nervioso porque el día 31 de mayo uh-huh. ya acabaron las perforaciones y se logró en principio el objetivo de obtener una columna de 1.330 metros de roca en el fondo del Yucatán. Entonces, menos nervioso porque ya se dispone el material y un poco la expectativa porque, como bien dices, no es hasta septiembre que no se repartirán las muestras.
Claro, ¿y en qué va a consistir vuestro análisis y qué esperáis encontrar, José Antonio?
Bien, nuestro grupo es micropaleontólogo, es decir, trabajamos con fósiles de pequeños protozoos de un grupo que se llama foraminíferos planctónicos, que evolucionaron muy rápido y que permiten asignar una edad muy precisa a las rocas. Es decir, de este cilindro de roca que te hablaba, uh-huh. a medida que uno asciende de nivel, cambian las especies que encontramos. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer va a ser datar las rocas y, de este modelo, dar un marco temporal al resto de especialistas.
Qué bueno. ¿Y qué se sabe, José Antonio, de cómo se fue recuperando nuestro planeta tras ese impacto, de cómo se fue adaptando?
Claro, ese es uno de los objetivos que tiene este proyecto, a diferencia de otros similares que se han hecho en el pasado, sobre la extinción del límite cretácico terciario, la famosa extinción provocada por el impacto de este meteorito, Se sabe qué grupos se extinguieron, pero no tanto qué grupos sobrevivieron y por qué, las razones por las cuales esto tuvo lugar. Y esta es una oportunidad única, puesto que vamos a estudiar qué es lo que sucede dentro del cráter. Es decir, en una zona que se esterilizó por completo, allí no hubo ningún superviviente, y vamos a ver qué grupos dentro de estos grupos de protozoos sobrevivieron y por qué. Estos grupos además nos dan condiciones del clima, de cómo varió el clima, de cómo varió el nivel del mar, es decir, de todas las influencias que pudo haber ecológicas para esta recuperación.
Qué bueno. Tú lo has dicho, ¿no? Por primera vez se ha conseguido esto, por primera vez se va a analizar. Formas parte de un grupo que de alguna manera está haciendo historia. No sé, ¿cómo te sientes? Me imagino que, no sé, la ilusión es tremenda, ¿no?
Bueno, historia quizás es un poco... soy un poco
bueno, pero un trocito de un trocito de la historia del conocimiento, por lo menos, ¿no?
Bueno, llevamos casi 20, 25 años ya trabajando con este tema en el Golfo de México, en Caribe, en Túnez. Y, bueno, es una oportunidad más para contribuir a uno de estos temas tan relevantes para la ciencia. Eso sí que es cierto.
Desde luego que sí. No, hombre, no nos vamos a quitar mérito, José Antonio. Yo creo que, desde luego, que estemos ahí participando de este proyecto internacional está más que bien. Como me has hablado del mes de septiembre, si te parece, seremos también nosotros un poco pacientes, os dejaremos trabajar, que investiguéis bien, pero tenemos pendiente una charla y veremos a ver qué sale de todo aquello, ¿de acuerdo?
Sí, por supuesto.
Un abrazo.
Pues muchas gracias.
A ti.
Vidas en Movimiento. Elena Grandal.
COPE. Estar informado.
¡Tron! ¡Hack!
¡Ey, ey! ¡Que les piden, eh!
Sí, Félix. Ponlo bien,
Cuidado, al acercarnos ahí, ¿vale? Están a todo el mundo muy tal, ¿eh?
Uri, ¿vale? ¿Qué tal si entras de patrón aquí?
Bueno, vamos a mirar cómo está todo el mundo, ¿vale? Quiero ver primero la barca, cómo está.
Pues así, tal y como lo has escuchado, suena un rescate en el mar. Así suena el trabajo que hacen los socorristas de una ONG que se llama Proactiva Open Arms, gente que el pasado mes de septiembre empezó a moverse para trasladarse a la isla de Lesbos, en Grecia, y ayudar en el rescate de las cientos de personas que intentaban llegar a suelo europeo desde las costas turcas. Y se siguen moviendo. Ahora se han trasladado a aguas cercanas a Libia, el punto desde el que salen barcos, barcazas, embarcaciones de todo tipo, cargadas de gente, rebosantes de personas que huyen y que quieren llegar, en este caso, a Italia. Óscar Camps es su director. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Oye, ahora te pillamos en casa, en suelo español, en Barcelona. Siempre te localizamos fuera. ¿Cómo es que estás por aquí estos días?
Sí, porque, bueno, estuve en la primera tripulación del Astral, del barco que está en el Mediterráneo Central, y estuvimos 15 días en la zona de rescate, y ahora ha habido un cambio de tripulación y aprovecho para poder estar con la familia unos días, porque es importante conciliarlo todo, si no...
Desde luego. Y también supongo, Óscar, que necesitáis un periodo de desconexión, de descanso mental, para volver allí también como se os necesita, ¿no? En plena forma y, sobre todo, pues con la cabeza centrada en vuestro trabajo.
Sí, es importante poder volver a casa, estar más tiempo en casa del que has estado expuesto en la zona de rescate, tanto en Lesbos como en Libia, aunque en Lesbos ahora mismo hay menos trabajo que el que había hace unos meses, pues desde el acuerdo de Europa con Turquía, pues hay menos embarcaciones que llegan a la costa, aunque siguen llegando casi a diario. Pero sí que es cierto que hay que estar un tiempo en casa y recuperar un poco para que vuelva a tener importancia el día a día y para que te vuelva a interesar las cosas cotidianas, ¿no? Pues después de todo lo que ves, pues llega un momento en que deja de interesarte, deja de ser noticia según qué cosas.
Claro, desde luego. ¿Concibes ahora tu vida de otra manera, Óscar, desde que empezaste a ir allí y a dedicar tu tiempo a ayudar a todos, a todas las personas que intentan llegar arriesgando su vida, ¿no? Cruzando ya sea el Mediterráneo o desde Turquía a Grecia en un trayecto menor, pero igualmente peligroso?
Sí, sí, todos los que hemos estado allí, los 100 voluntarios que hemos estado trabajando estos meses en Lesbos y en el Mediterráneo, te aseguro que hay un antes y un después. Es evidente que te cambia absolutamente todo, ¿eh? Te cambia a nivel emocional, te cambia a nivel profesional también, e incluso a nivel familiar, ¿no? Ves las cosas desde otra manera, ¿no? Ver el drama en esa intensidad y expuesto de esa manera, ves cómo la gente arriesga su vida por desesperación, pues te hace pensar un poco en la situación en la que tenemos aquí, estamos aquí, de lo que nos quejamos aquí, uh-huh. ¿no? Te hace relativizar un poquito, ¿no?
Supongo que a veces también te hace sentir extraño, ¿no? En la comodidad de una casa con un salón, con una televisión, con un aire acondicionado, cosas que quizás no le damos importancia, pero que llega un momento en el que, no sé, simplemente el acto de abrir el microondas, de repente te sientes como desubicado, ¿no?
Sí, bueno, al principio en cuanto llegas te sientes absolutamente desubicado en todo, ¿no?
Claro.
Pero luego ya lo fundamentas más en, no en lo material, sino en la parte
afectiva,
más,
¿no?
Familiar. Más afectiva y más emocional, ¿no? Porque piensas, bueno, incluso si tienes contacto con alguno de los refugiados, ellos te explican, ¿no? Que han dejado sus casas con todo.
Claro, con lo mismo que tienes tú en la tuya.
Exactamente, ¿no? Y, claro. Y cuando oyes hablar a los niños que hablas con ellos y te dicen que echan de menos su habitación con su cama uh-huh. y sus pósters pegados en sus paredes, te das cuenta del drama, ¿no? Entonces te das cuenta de la situación, ¿no? De lo que han tenido, de lo que abandonan, ¿no?
Claro, claro. Óscar, vosotros sacrificáis vuestro tiempo de vacaciones, de ocio, el que podáis pasar por allí, porque todos continuáis más o menos con el trabajo, pero ¿cómo os financiáis? Cuéntame cómo se os puede ayudar y también el apoyo que estáis teniendo, no sé si de empresas particulares, de gente también anónima que os facilita lo que necesitáis.
Sí, básicamente en el 90% de los casos son donaciones de la población, de la gente de aquí. Que buenamente pues entra en nuestra página web y decide pues hacer una donación pues a su nivel, cada uno pues según su poder adquisitivo. Nos hay de 10 euros, de 20, de 30, de 50, de 100, de 1000 e incluso de 5000, ¿no? Algunas empresas. Y con eso pues es lo que sufragamos todos los gastos de las embarcaciones y de los traslados, porque para todo lo demás somos voluntarios, así que poca estructura tenemos. Básicamente todo lo dirigimos a la acción directa, ¿no? Uh-huh. Al mar.
Claro, y cuando estáis allí, ¿cómo trabajáis? ¿Con qué? No sé si os apoyan a vosotros o vosotros apoyáis también a otras ONGs o a barcos gubernamentales. ¿Cómo os organizáis allí?
En el medio del mar nos apoyamos todos. Uh-huh. En el medio del mar estamos a muchísimas horas de distancia de tierra firme, ¿no? Por lo tanto, cualquier acción de rescate que se produzca, sabes que van a tardar muchas horas en venirte a apoyar, ¿no? O al revés, ¿no? O tú oyes por la radio la necesidad que puedan tener tanto Médicos Sin Fronteras como Sea-Watch, como Open Arms, como nosotros, que estamos allí, o como la Guardia Costera Italiana, que encuentran o localizan una embarcación y todos nos ponemos a ayudar en la medida de lo posible, ¿no? Uh-huh. Sin abandonar nuestra zona de rescate, pero estamos allí para ayudar. Lo primero que hacemos cuando vemos una embarcación, hoy mismo, esta mañana a las 5:45, se ha avistado una embarcación de madera grande con casi 1000 refugiados a bordo. Estaba a la deriva y lo primero que tienes que hacer pues es asegurar a las personas, ¿no? Ponerles chaleco a todos, que todos estén con chalecos salvavidas. Una vez que están asegurados, pues intentar evacuar a las mujeres embarazadas, a las mujeres, a los niños, y que todo el mundo esté bien. Si hay alguien que tenga algún tipo de patología o que tenga una necesidad médica, porque nuestro barco es medicalizado, pues lo trasladamos a nuestro barco y evidentemente que activamos a la administración, a la Guardia Costera Italiana o a la Marina Militar uh-huh. italiana y a todos los barcos que estén alrededor que nos puedan echar una mano. Esta mañana así ha sido. y hemos evacuado todas las personas a un barco militar.
Claro. Entiendo, Óscar, que hacéis noche en el barco si hace falta, es decir, que no os quedáis algo por la mañana y volvéis a puerto por la noche.
Estamos en el mar constantemente durante 15 días seguidos y luego vamos a puerto y cambiamos la tripulación por otra tripulación nueva, capitán incluido.
Ya.
Cada 15 días se cambian todos.
Claro.
En Malta.
No es la, obviamente vuestro barco no es como los que viajan estas personas, ¿no? Pero en medio del Mediterráneo, en el silencio a veces que es la inmensidad del mar, no sé lo que pasa por tu cabeza, ¿no? Pensando que quizás 2 millas más adelante o detrás puede haber alguien que no tenga, vaya en una embarcación totalmente precaria y que se esté jugando la vida. No sé cómo uno se siente quizás más vulnerable y más pequeño, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, como sabes, que estás en una situación donde se frecuenta constantemente embarcaciones con personas que están evidentemente en precario, sin nada y con en muchos casos con poca flotabilidad ya de la embarcación, porque de hecho las mafias las meten en barcos con gasolina para hacer 20 millas, para salir de las aguas jurisdiccionales libias. Una vez quedan en aguas internacionales, quedan a la deriva. A que pase alguien, que tengan la suerte de que pase alguien, los localice y los rescate.
Desde luego.
Y claro, ellos para ellos es lanzar una moneda al aire, es jugárselo todo, a cara o cruz. Y el nivel de desesperación es muy grande y cuando puedes hablar con ellos te dicen que en más de un caso que llevan a lo mejor 2 años viajando para poder llegar a la oportunidad de quedarse en medio del mar, que alguien los recoja. O sea, y claro, tú estás allí cerca, entonces evidentemente hay turnos y guardias para que nadie duerma, o sea, para que siempre haya gente despierta oteando el horizonte y mirando el radar para ver cualquier indicio de embarcación, ¿no? Para poder ayudar, porque en el mar cualquier problema rápidamente es una tragedia, ¿no?
Desde luego.
Cualquier pequeño problema.
Óscar, decía yo antes que allá por el mes de septiembre, cuando empezamos a ver las primeras imágenes, que no quiere decir que empezaran a ocurrir estas cosas, sino que simplemente se empezaron a contar, tú y un grupo de socorristas decidisteis ir a Lesbos. ¿Recuerdas el primer rescate que hiciste?
Sí, claro, el primer día. Llevábamos 2 horas en la costa norte de Libia, de Lesbos, y a unos 150 metros vimos como se deshinchaba una embarcación y caían al agua unas cuantas personas, no me acuerdo si eran 7 o 8, y las veíamos chapotear y nadie iba a ayudarlas, ¿no? Y pensamos, pero bueno, ¿cómo puede ser que? Y había en la orilla había algunas personas, incluso algún turista, pero nadie se movía. Y nos fuimos nadando hasta allí con todo, con la cartera, el teléfono, con todo. Y cuando nos dimos cuenta, ya era de noche, estábamos en el hotel haciendo recuento de lo que nos quedaba en la cartera seco e intentando localizar un teléfono para poder llamar a casa. Sí, lo recuerdo perfectamente. Y desde entonces, eso fue el 15 de septiembre del 2015.
Y desde entonces estáis sin parar. Óscar, ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Te dejo que sigas recargando pilas de abrazos de la familia, de besos de los pequeños, de tu mujer y sobre todo para que vuelvas con fuerza junto a tus compañeros para realizar esa labor que estáis haciendo, que es fundamental. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias a todos.
Adiós. Pues esto es Vidas en Movimiento. Diego, Edu, Jorge y Chechu han decidido moverse en autocaravana recorriendo Sudamérica y dando filtros de agua potable. José y Logan se han encontrado gracias a un descubrimiento de película, un claustro en pleno Santiago de Compostela que pasa por la platería de ella. La afición a las series policíacas de Carmen ha hecho que ayude a resolver un crimen. Andoni y Juan Mari colgaron sus botas de futbolistas, pero se las han vuelto a poner para ayudar a recordar a la gente que tiene Alzheimer. José Antonio está implicado en una expedición apasionante y Óscar se ha lanzado al mar a rescatar a todos aquellos que sueñan con llegar a la costa de Europa. Gente que mueve sus vidas, gente en movimiento, como tú. Sigue en la compañía de COPE. Buenas tardes. Screw.
TV. I'm an actor in a puppet show. There's so much stuff in my life, no room for me to grow. One day I'm gonna break from my life, due south down to Mexico. I'm gonna burn down my house, it's the only way to let it go. I'm gonna